El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
¿Por qué Dios dice no a cosas buenas? Seguramente a todos, a muchos, nos ha pasado, ¿verdad? Que anhelamos algo, ¿verdad? Algo profundamente, algo quizás con gran pasión, a veces con dolor, y suplicamos a Dios que pueda conceder esa petición concreta. Una petición que parece coherente con la voluntad revelada de Dios. Miren qué interesante, porque estamos hablando, estamos partiendo de una base de alguien, un creyente que no se pone a pedir cualquier cosa, no se pone a pedir caprichos, no se pone a pedir cosas...
Niñerías.
Sí, niñerías, claro, cosas totalmente centradas en sí mismo. Entonces, quizás hay peticiones a veces que parecen muy coherentes con la voluntad revelada de Dios. Agreguemos eso quizás que hemos ayunado, hemos meditado en soledad, hemos estado viviendo una vida de arrepentimiento con regularidad, ¿verdad? Quizás hemos tenido a personas que nos apoyen en la oración, hemos estado muy cerca de Dios, ahí con una fe genuina, con humildad, con lágrimas en nuestras oraciones, pero resulta que la respuesta es no. Y uno dice, pero si lo que estoy pidiendo es algo bueno, lo que estoy pidiendo es algo totalmente centrado, algo que respalda la palabra. Bueno, muchas veces quizás no vamos a entender eso, pero qué importante es poder ir analizando qué podría ser. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor diría que no a algo bueno? ¿Verdad? Así que hoy queremos hablar ahí y poder presentar 5 argumentos a por qué Dios dice no.
Amén. Muchos hemos sentido quizá una tensión similar a esto, ¿cierto? Entendemos por qué Dios rechazaría peticiones contrarias a su voluntad revelada. Por ejemplo, provisiones para robar un banco con éxito. ¿Se entiende?
Claro.
O peticiones puramente materialistas, por ejemplo, ganar la lotería.
Ahí, claro, se entiende que ahí...
sea un no.
Sí.
Sí, con facilidad. Pero, ¿por qué iba Dios a decir que no a algo bueno? Aparentemente coherente con sus deseos. Es una pregunta que muchos quizás nos hemos hecho en algún minuto de la vida.
Sí.
¿Por qué iba a decir Dios que no a oraciones por la salvación, por la santificación o sanidad de un ser querido?
Claro.
¿Por qué un trabajo estable sería quizá un...?
Claro, ¿por qué un no por respuesta si tener un trabajo estable es algo bueno?
Sí. ¿Por qué podríamos pensar que no recibiríamos la respuesta que esperamos?
Claro.
Por la reconciliación, por ejemplo, en una relación rota, o por un cónyuge piadoso, para que sea cada día cierto piadoso. Estas son 5 respuestas que nos hacen o nos ayudan en tiempos de espera. O sea, poder responder estas preguntas que muchas veces nos hacemos, y obviamente ahora cuando nos introduzcamos al estudio de este tema tan importante, nos ayudarán a entender, ¿cierto?, con argumentos bíblicos,
claro,
cuando vivamos estos tiempos de espera y esos no también que se viven.
Así es. Vamos a ver entonces 5 argumentos, 5 respuestas, 5 razones.
Amén.
De por qué entonces, por qué Dios dice no. Un poquito repitiendo lo que usted decía, podemos entender que, tal como usted daba un ejemplo bastante ahí explícito, Señor, ayúdame porque esta noche voy a robar un banco, tengo muchas deudas, así que abre tú las puertas y que los candados se abran solo, que la caja fuerte se abra. Se entiende que es algo que claramente no va alineado con la voluntad de Dios, claramente. Pero estas otras cosas, sí, orar por, ¿verdad?, salvación, sanidad de un ser querido, trabajo estable, bueno, todas esas cosas. Vamos inmediatamente con la primera respuesta o el primer argumento. Mira qué interesante el primero. No lo sabemos. Los hermanos en casa estarán diciendo, pero ¿cómo me dice eso? No lo sabemos. Eso no me sirve, dirá usted quizás, el no saber. Pero bueno, tenemos que ser bien francos y comenzar con esto. Y para eso queremos leer ahí, si usted puede leer, Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 y 9.
Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos.
Amén. A ver, este pasaje es muy, muy, muy importante para cuando se trata de esperar una respuesta o cuando muchas veces hay un no por respuesta.
Sí.
Este pasaje nos ayuda mucho para eso. Porque en respuesta a nuestras preguntas de ¿por qué?, las palabras de Dios no son una, llamémoslo así, una carta de triunfo cósmica. Es como decir, como que Él, como el creador del universo, se impone y dice, porque yo lo digo, y simple. Así de simple. Si te gusta bien, si no bien. No se trata de eso. Sino que se trata de una invitación a confiar en Él y a recordar que está bien y que es normal que no sepamos las razones de todo lo que Dios permite. Mira, permíteme repetir eso. Está bien y es normal que no sepamos las razones de todo lo que Dios permite. Así que las palabras de Dios, como las que leemos aquí en Isaías 55, estas palabras nos liberan para ser humanos. Porque nosotros somos humanos, no somos Dios. Sí. No somos omniscientes que todo lo sepamos. No es así. Entonces, hay que partir de la base de que no todo lo vamos a saber. Hay cosas que están mucho más allá. Sí. Mucho más allá de nuestro entendimiento humano.
Sí. Y al meditar este pasaje, sin lugar a duda, lo primero que se me viene a mi mente es el poder reflexionar en la soberanía de Dios, ¿cierto? Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para exigir respuestas? Si nosotros estamos llamados a confiar en su carácter revelado, en que Él, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, en que Él es el Creador y nosotros las criaturas, en que Él lo sustenta todo, en que Él lo sostiene todo. Entonces, gloria a Dios por poder meditar en su palabra, poder ver en ella la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, la misericordia de Dios, y que todo esto actúa de forma perfecta. Y mire, aunque muchas veces a nuestros ojos sea incomprensible para nosotros, los seres humanos, pero aún así, muchas veces nos ha tocado hablar este tema con muchos de nuestros hermanos. ¿Qué pasa cuando vivimos momentos de aflicción, de angustia? Cuando, como lo hemos dicho desde un principio en el título mismo, ¿qué pasa cuando nosotros entendemos y creemos que estamos pidiendo algo que es bueno, pero recibimos un no? Es ahí donde debemos meditar en que hemos dicho y lo cantamos y lo predicamos y lo decimos una y otra vez, Dios es soberano, su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Entonces podemos darnos cuenta cómo nuestro corazón necesita ser transformado todos los días. ¿Para qué? Para poder confiar en Dios, para poder someternos a su voluntad, para poder descansar en Él y en su palabra, en su carácter, en su voluntad.
Amén. Qué importante es entender, aceptar, sí, que nuestro Dios es tan amplio en todo su mente, en su sabiduría, en su conocimiento, tal como lo leíamos acá en Isaías 55. Y bueno, mientras usted hablaba, yo pensaba en lo siguiente, como para tratar de hacer una comparación. Una comparación que por supuesto se queda pero cortísima entre algo creado y el creador. Pero mira, en el océano, mira qué importante es esto, ¿verdad? En los océanos hay y se han descrito aproximadamente unas 30.000 especies de algas marinas. ¿Escuchó bien el número? 30.000 especies de algas marinas. En cuanto a especies de peces, se han identificado hasta el momento unas 35.500 especies de peces. Uy. ¿Perfecto? ¿Y sabe cuánto porcentaje del océano el ser humano ha podido explorar hasta hoy? El 5% del océano. Eso es lo que se ha explorado hasta el momento. Hay un 95% aún que hasta el momento es inexplorable por el ser humano, porque no se puede, porque es tan profundo todo que no, aún no está la capacidad ni la tecnología, ¿verdad? Para poder llegar a esas profundidades que el ser humano o alguna máquina, no sé cómo llamarlo, un submarino, aguante, digamos, todo lo que significa eso. O sea, imagínense cuánto hay ahí que no conocemos. Es tal la profundidad del océano que nosotros conocemos una pequeña parte. Imagínense hablar de Dios, de su conocimiento ilimitado, de su sabiduría, de todo lo que Él ve que puede con su omnisciencia. Por eso que hay muchas cosas que nosotros no vamos a saber por qué sucedieron así, ante una respuesta, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué permitió esto otro? ¿Por qué esto tuvo que pasar así? A veces hay tantas circunstancias en la vida, ¿verdad?, que suceden, que uno dice, ¿pero por qué justo tuvo que ser que justo ese día, a esa hora y en ese momento, en ese lugar, yo estuve ahí y si justo yo no lo iba a hacer o no iba a ir, pero me tocó vivir esta circunstancia? Bueno, y está la pregunta, ¿pero por qué? Bueno, muchas veces no va a estar la respuesta de la explicación, digamos, al detalle. No, es que por esto, otro, no. Sino que muchas veces no va a haber una respuesta concreta, sino que simplemente tenemos que aceptar que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros.
Amén.
Que los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros.
Amén. Y mire, mientras que usted hablaba también, se me venía a la mente en algún minuto, cuando podía analizar acerca de un cuadro en que hacíamos una comparación entre creador y criatura. Y por ejemplo, si hacemos un análisis así muy, 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 muy por encima, porque es un tema muy profundo, por ejemplo, nuestro creador, Dios, es autoexistente, es eterno, inmutable, trascendente. Nosotros, criaturas, el ser humano, a diferencia, es dependiente, finito, mutable y creado. Imagínese, ya con el primer análisis que hacemos, sin entrar en mayor profundidad, podemos darnos cuenta cómo no descansar en Él, en Dios que ha creado todo, que sí. Él no depende de nada, que es eterno, es inmutable. Y nosotros, al mirarnos, ¿quiénes somos? Dependientes de Él, finitos, mutables y creados. Por ejemplo, Dios es soberano, absoluto, y nosotros los seres humanos estamos bajo la autoridad de Él. otra comparación. Dios es santo, justo y sin pecado. El hombre después de la caída es pecador por naturaleza. Dios actúa para su gloria. Nosotros los seres humanos hemos sido creados para glorificar a Dios. Dios es quien inicia y completa la obra de redención. Y nosotros, el ser humano, es receptor de su gracia. Sí. Y así podríamos estar mucho tiempo analizando quién es nuestro creador y quiénes somos nosotros como su criatura. Entonces, cuando empezamos a analizar esto y profundizamos en esto, nos damos cuenta, ¿cómo no confiar en Él? ¿Cómo no descansar en su soberanía? ¿Quién, como yo lo decía en unos minutitos más atrás, quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Dios hace? Para decirle, Señor, es que creo que te equivocaste, es que yo lo que te estaba pidiendo era lo correcto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Podríamos nosotros cuestionar lo que Él hace? Nuestro Dios perfecto, creador del cielo y de la tierra, sustentador de todo. Gran parte del dolor y la fatiga muchas veces provienen del empeño perpetuo por conocer lo desconocido. Mire esto, o resolver lo irresoluble. Dios quiere liberarnos de estos esfuerzos incansables y recordarnos que nuestra esperanza no depende de nuestra capacidad de comprensión, sino de su amor y de su fidelidad. El hecho de que no sepamos por qué Dios ha permitido una dificultad concreta no significa que estemos haciendo algo mal. Significa que nosotros no somos Dios. Mire qué precioso esto, sí. Y qué profundo.
Qué tremendo es todo esto. También me acordaba de Job. Job, sabemos el sufrimiento que tuvo y le hizo muchas preguntas a Dios, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, Job le preguntó a Dios, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Imagínense lo que era su sufrimiento en ese momento, que él le pregunta a Dios eso. ¿Por qué mejor no morí ahí en el vientre de mi madre? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Otra pregunta que hizo Job, ¿no es acaso el hombre una lucha sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Otra pregunta, ¿no me observarás hasta que trague mi saliva? ¿Qué te parece, oh Dios, que me oprimes, que me desechas, obra de tus manos? Bueno, no voy a seguir leyendo, hay hartas preguntas que ahí uno puede estudiar cuando lee el libro de Job. ¿Y qué es lo interesante? Que Dios no le respondió ninguna de sus preguntas.
Así
es. Ninguna. Sino que lo que Dios hace es que lo invita a un paseo cósmico y le da una cátedra de la creación.
Amén.
Y Dios le empieza a preguntar a Job, ¿dónde estabas tú?
Sí.
Cuando yo hice esto, 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 otro, y le empieza a dar una cátedra de todo cómo funciona, o una parte, mejor dicho, de todo lo que funciona y de la creación de la naturaleza, de los montes, de las constelaciones, de la fauna, de la flora. Y Job termina diciendo, bueno, la verdad es que, ¿qué puedo decir? De oídas te había oído.
Amén.
Mas ahora mis ojos te ven. O sea, Job reconoce su inferioridad. Al final no hubo ni una respuesta concreta de que Dios le tuviera que decir, no, es que yo permití esto, por esto otro. No, simplemente Dios le dice, diciéndolo de otra manera, por supuesto, yo soy el soberano acá.
Amén.
Tú eres la criatura.
Sí, amén.
Y no tengo por qué yo decirte todo cómo y por qué. Simplemente tú tienes que entender, y ahí lo conectamos con Isaías, tú tienes que entender que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Mis amén. Caminos son más altos y son mucho más altos.
Amén.
No hay comparación entre lo que nosotros podemos pensar, decir, planificar y entre lo que Dios hace, dice y ejecuta. Amén. No hay comparación. estamos hablando, el tema es de este día. ¿Por qué Dios dice no a cosas buenas? Segunda respuesta. Dios siempre actúa de alguna manera en respuesta a la oración.
Amén.
Dios siempre actúa de alguna manera en respuesta a la oración. A ver, ¿qué significa eso? Mira, el pastor John Piper nos ayuda, digamos, a poder entender esta preciosa verdad cuando ahí él habla de Génesis 17 y lo pone como ejemplo. Cuando Abraham le pidió a Dios que hiciera de Ismael el hijo de la promesa, escucha bien esto, Abraham le pide a Dios que hiciera de Ismael, Ismael es el primer hijo que nació de la sierva Agar, y Abraham lo que hace es pedirle a Dios que él sea el hijo de la promesa. Dios le dijo explícitamente que no, que el hijo de la promesa sería Isaac, que es el hijo que, ¿verdad?, era realmente el de la promesa. El hijo ahí con Sara. Pero luego Dios añadió lo siguiente: en cuanto a Ismael, te he oído. Yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Y esto es muy interesante porque Dios le dice que no a la petición concreta de Abraham, pero bendijo su oración. Mira qué interesante esto. Bueno, ahí el pastor John Piper tiene un estudio donde se explaya mucho en esto. Ahí, si usted quiere, lo puede buscar después en estos recursos que tiene ahí el pastor mencionado recién. De hecho, estaba yo revisando acá justamente que tiene, aunque por lo que veo está en inglés el artículo. Bueno, los que saben inglés ahí pueden ingresar a desiringgad.org, que es la página del ministerio. Desiringgad, que es el ministerio de Pastor John Piper. Y ahí él desarrolla con más, obviamente se explaya en esto que estamos nosotros mencionando en forma muy, muy escueta. Pero el tema es este, que Dios le dice que no a la petición concreta de Abraham. Señor, que Isaac, que Ismael, perdón, sea el hijo de la promesa. No, no va a ser Ismael, va a ser Isaac. Pero dice que en cuanto a Ismael, te he oído, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Así que Dios bendijo la oración, aunque le dijo que no en la petición concreta, pero bendijo la oración de Abraham. Por eso tenemos que entender que en la economía de Dios ninguna oración se pierde. Amén. Ninguna lágrima cae en vano. Amén. ¿Y qué significa esto? Que incluso cuando Dios dice que no a peticiones específicas, podemos descansar sabiendo que usará cada oración para traer bendición.
Amén.
Qué lindo eso.
Amén.
Tenemos algunos salmos ahí, si usted puede leerlos para entender ahí esto que decimos recién, que ninguna oración se pierde, que ninguna lágrima caerá en vano.
Amén. Salmo 56:8 dice así: tú has tomado en cuenta mi vida errante, pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro?
Mira qué linda la forma poética que lo dice el salmista.
Y Salmo 126:5 dice: los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo.
Amén.
Amén.
Maravillosa entonces promesa de que las oraciones ninguna se pierde.
Amén.
Ninguna está de más.
Así es.
Todas, siempre, están ahí tomadas en cuenta por el Señor. Independiente a que no nos diga que sí en lo concreto o lo específico que estamos pidiendo, pero toda oración vale delante del Señor.
Así es. Por eso decimos una vez más que nada escapa del conocimiento de Dios. Y perdón, mis hermanos, si insistimos tanto en esto, pero necesitamos recordarle a nuestro corazón, a nuestra alma, que muchas veces se inquieta, que muchas veces le cuesta abandonar la ansiedad, que muchas veces le cuesta confiar en Dios, que muchas veces le cuesta rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Nada escapa del conocimiento de Dios. Él todo lo conoce, Él todo lo ve. Todo sufrimiento tiene valor y propósito en su plan eterno. Y nuestra seguridad está en que somos conocidos, somos recordados y redimidos por un Dios personal y fiel. Somos amados por Él. Entonces, ¿cómo no descansar en su soberanía? ¿Cómo no decir, bueno, Dios siempre actúa de alguna manera en respuesta a la oración, aunque Él diga que no a mis peticiones, pero está actuando en mi favor? Cuando Él me dice que no, es porque me está transformando.
Amén.
Es porque me está trabajando en alguna área de nuestra vida. Y eso lo decimos con mucho gozo y mucha convicción también. Y yo digo con mucho gozo, no porque, uy, cuando nos dice que no el Señor, uy, nos reímos y andamos ahí felices. No, es que al final del día, cuando analizamos esos no de Dios, aún de esas peticiones, porque estamos hablando, aún cuando las peticiones son buenas, ¿cierto? Pero cuando Dios dice que no, al final del día podemos analizar cuando hemos recibido estos no y decimos gracias, Señor, porque tú sabes lo que es bueno para mí. Porque tú que conoces todo con tu conocimiento anticipado, tú sabes todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Pero si tú has dicho no, Señor, descanso en tu voluntad. Porque está sobrando a mi favor.
Amén. Tenemos que reconocer que a veces Dios dirá no.
Así es.
Por eso mismo, jamás digamos que alguno no se vaya a molestar, pero con lo que voy a decir, pero jamás digamos que no aceptamos un no por respuesta.
Amén.
Porque eso no puede ser.
Sí.
Dios a veces dirá que no. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no aceptamos un no por respuesta?
Sí.
Dios responde como Él quiere. Pero lo importante no está en el sí o en el no, sino que lo importante está en que ninguna oración se pierde.
Amén.
Ninguna lágrima cae en vano. Ningún sufrimiento es por las puras, como decimos en buen chileno, ¿verdad? Un término un poco más coloquial. Sino que siempre hay un propósito y Dios está obrando.
Y debemos reconocer que muchas veces es fácil quedarse atrapado en las preocupaciones diarias, ¿cierto? En las cosas terrenales que nos rodean. La enfermedad, el diagnóstico negativo, el pronóstico negativo, la crisis económica, la crisis familiar, la crisis sentimental. Pero la palabra de Dios, a lo largo de las Escrituras, nos invita a tener y a elevar nuestra mirada hacia una perspectiva celestial. Poner nuestros ojos, poner nuestra mirada en lo eterno. El punto número
3.
Dios te transformará a través de tus oraciones, independientemente de cómo responda a tus peticiones.
Oh, qué bueno es eso.
Amén.
Qué lindo saber eso.
Sí. La oración, al igual que la lectura de la palabra de Dios, es similar a una comida saludable.
A ver, ¿cómo es eso?
A veces sentirás una sensación de bienestar inmediata después de comer, otras no.
Uh-huh.
A veces la comida será placentera y otras no. A veces recordarás la comida y a veces no. Sin embargo, cada comida sana nutre y fortalece nuestro cuerpo.
Sí.
Independientemente de si percibes o no inmediatamente su beneficio.
¡Qué buena comparación!
Amén.
Excelente comparación, claro.
Amén.
Tal como con la comida saludable, que a veces, ¡ah, oh, qué rico esta lechuguita que estuvo ahí con atún!
Amén.
O a veces, ¡oh, no estuvo tan grato quizás! Teníamos ganas de algo más ahí, Unas papas fritas.
Pero independiente de lo que quería, claro, nutrió.
Exactamente, independiente si a veces fue grato o no.
Así es.
Pero de que hizo bien, hizo bien.
Sí,
así si es. Lo percibimos en el momento o no lo percibimos, es otra cosa.
Así es.
Pero siempre hará bien. Una comida sana nutre y fortalece el cuerpo.
Amén. Así también, cada oración nutre y fortalece nuestras almas, edificando nuestros músculos espirituales y agradando a Cristo, independientemente de cómo nos sintamos mientras oramos o de si Dios dice que sí a nuestra petición. A menudo, el mayor crecimiento espiritual se produce cuando nos sentimos más débiles y Dios dice perpetuamente que no.
¡Oh! ¡Qué interesante!
Ahí si gusta leemos segunda de Corintios 12 del versículo 7 al 10.
Sí, muy interesante lo que dice ahí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en mi carne, o bueno, más conocido como aguijón, lo que hemos leído Reina Valera desde pequeños. Una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y me ha dicho, te basta mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí.
Amén.
O sea, nosotros acá, aunque no hay un no explícito escrito ahí en el texto, pero es claro y es evidente que la respuesta fue no. Lo que nosotros leemos es, te basta mi gracia. Eso es una forma distinta del no que Dios le dijo al apóstol Pablo, que es el que está escribiendo acá. Ahí hubo un no clarísimo, un no. Tres veces pidió Pablo que fuera quitado su aguijón, esto que lo molestaba en la carne, que no está claro, no está especificado, y algunos dicen que es una cosa, un tema quizás de su estómago. Otros dicen que puede ser un tema a su vista, no está claro. Pero de que era algo que le afligía, claramente que sí. Y que estaba en su cuerpo, por supuesto. Eso sí es claro. Y la respuesta de Dios fue clara. No, no lo voy a sacar. No lo voy a sacar de ti. Mi gracia es suficiente en ti.
Amén. Y cuando analizamos este pasaje bíblico, entendemos que la debilidad no es un obstáculo para la vida cristiana, sino el contexto ideal para que el poder de Dios se manifieste plenamente. ¡Qué maravilloso!
Amén. Estamos, ¿verdad? Porque la pregunta principal es ¿por qué Dios dice no a cosas buenas? ¿La petición de Pablo era mala?
No.
No, claramente no. ¿Era algo bueno? Sí. Él quería estar sano.
Sí.
¿Para qué? Dice uno. Bueno, es fácil poder uno imaginárselo. Pablo estaba viajando por el mundo, llevando el evangelio, haciendo algo que para la época, ¿verdad?, es pero impresionante, la cantidad de lugares, de kilómetros que él recorrió. Y él quería estar sano para poder ahí llevar sin mayor impedimento el evangelio. La petición era buena, pero por donde se mire era buena. ¿Quién puede cuestionar eso? Pablo no quería estar sano para hacer otro tipo de cosas. Pero la respuesta fue no.
Así es.
Y Dios estaba transformando la vida del apóstol cada día más a la imagen de Cristo.
Así es.
Porque Pablo, ¿qué termina diciendo cuando él nos revela la respuesta que recibió de Dios, que es, bástate mi gracia, ¿verdad? Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué dice Pablo? Dice, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Pablo entendió que este no por respuesta era algo que lo llevaba a una mayor dependencia de Dios, sí, a un reconocimiento de que era la gracia de Dios que lo sostenía. Sí. Es decir, Dios dijo no para traer un propósito positivo, para traer frutos, amén, en la vida del apóstol.
Así es. Y podemos ver cómo esta fe profunda en el carácter soberano, sabio y bueno de Dios puede traer gozo, amén, aun cuando recibimos ese no.
Qué Dios, precioso. Dios nos está transformando. Amén. Dios nos está haciendo más a su imagen. Dios nos está perfeccionando en la paciencia.
Amén.
En tantas cosas.
Sí.
Eso, todo eso Él lo está haciendo con esos no,
sí,
que muchas veces recibimos.
Amén.
Qué tremendo, ¿ah?
Amén. En ya. Él reposa nuestra alma.
Amén. Y a veces nos enojamos tanto cuando tenemos algunos no.
Así.
Pero Dios nos ayude. Vamos al punto 4.
Punto número 4. Tienes un Salvador caminando contigo que conoce el aguijón del no.
Oh, este punto es tremendo, ¿eh? Sí, mira, siga leyendo, por favor.
Jesús está sumamente familiarizado con el no. Ha tenido seres queridos que han muerto, según nos enseña ahí Mateo 14, versículos 10 al 13 y Juan 11. Han rechazado el Evangelio, Marcos capítulo 10, versículo 21-22, y le han traicionado y abandonado en el momento en que más los necesitaba, Marcos 14, 50. Ha llorado por el sufrimiento, Juan capítulo 11, verso 33 al 37. Y por innumerables personas que le rechazaban a él y a su salvación. Isaías 53, 3. Lucas 19, 41 al 44. Ha sentido el aguijón de Dios al permitir muchas cosas contrarias a los anhelos de su corazón. Isaías 53, 3.
Ahí tenemos varias situaciones que vivió nuestro Señor Jesús estando aquí en la carne, como hombre. Amén. Pero aún más de lo que usted acaba de decir. Jesús se enfrentó al mayor no al que un ser humano puede o haya podido enfrentarse alguna vez. Eso fue en el huerto de Getsemaní.
Amén.
Mientras el Señor Jesús anticipaba la insondable agonía de su inminente crucifixión, ¿verdad? Y la expiación que Él iba a hacer por nuestros pecados. Jesús oró. Todos conocemos esa oración. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Eso está en Mateo 26:39. En plena sumisión al Padre, Jesús expresó su anhelo humano natural de evitar un sufrimiento profundo si existía otro camino. Y Dios, en cierto sentido, lo sabemos, que dijo no. Porque Dios sabemos que no tenemos un no explícito ahí escrito, pero claramente, al final de cuenta, Jesús tuvo que beber la copa de la ira de Dios. Llegó a la cruz, sintió el abandono del Padre, todos sabemos ahí esa frase tan connotada. Sí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento cúlmine donde el Padre ve no a Jesús en la cruz, sino que nos ve a cada uno de nosotros los pecadores. Amén. Y por eso Jesús siente ese abandono del Padre. Y bueno, la oración de Jesús, que era, si es posible, pase de mí esta copa, tuvo un no por respuesta. O sea, Jesús experimentó el mayor no al que un ser humano haya podido alguna vez enfrentarse.
Amén. Tenemos un Salvador caminando con nosotros, que conoce el aguijón del no. Qué precioso.
Ese Jesús, que también recibió un no estando en cuerpo humano, Es el mismo Jesús que nos alienta hoy día a nosotros a decir, ¿sabes qué? Yo también experimenté el no por respuesta. Así es. Yo lo viví en carne propia, nos dice. Él, siendo el Señor, siendo por quien subsisten todas las cosas, Él se hizo hombre y también fue capaz de, en obediencia y en sumisión,
amén,
recibir un no. Por eso, como yo decía en el bloque anterior, ¿quiénes somos nosotros? Es que, y de verdad no quiero hablar mal de nadie, pero ¿cómo podemos pararnos ante Dios y decirle no acepto un no por respuesta? O sea, ¿qué?
O cuestionar lo que Él hace. Él camina con nosotros como nuestro Rey soberano y sumo sacerdote compasivo. Él conoce el no porque lo vivió. Y en su no recibido, mire esto qué maravilloso. Y en su no recibido nos dio el mayor sí eterno, nuestra redención. Él camina con nosotros.
Amén, amén. Qué lindo es esto.
Amén.
Cuando nuestra fe se siente débil, parece que el no de Dios pareciera que es una señal de su inactividad o su indiferencia, debemos volver nuestros ojos a la cruz.
Así es.
Porque Jesús caminó amorosa y victoriosamente hacia el mayor no por nosotros.
Amén.
Así que nosotros podemos enfrentar cada no en nuestras vidas con esperanza.
Amén. Su sumisión hizo posible entonces nuestra salvación. Mm. Y nos condujo a una gloria mayor que la que jamás haya existido. Cuando Dios dice que no, siempre nos llevará a un gozo eterno mayor que el que nos llevaría si dijera que sí. ¡Qué precioso!
Sí.
Poder descansar en esta hermosa verdad bíblica, la verdad que pone todo en orden en nuestros corazones.
Mm.
Ese corazón de repente que se pone ansioso, que se desespera, que tiene mil preguntas. Pero el conocer esta verdad, esta verdad bíblica.
Nosotros, verdad que somos padres, sabemos que nuestros hijos, lo vamos a decir porque quizás no están escuchando nuestras hijas, así que digámoslo nomás. Uh-huh. Sabemos que los hijos quieren siempre un sí,
sí
por respuesta. Y muchas veces toca decir que no. Y bueno, ¿qué pasa con los niños? No les gusta. Claramente, no les gusta. Se molestan, se enojan con uno. Bueno, eso es natural en todo caso porque son niños. Es natural. Pero, ¿sabe qué, amada esposa? Muchas veces nosotros así actuamos con Dios.
Sí.
Como un niño.
Sí.
Como un niño. Y en la parte humana, a un niño podemos entender que se amurre porque está madurando recién, está en un proceso de. Así que, bueno, es entendible. No estoy diciendo que lo avalemos, pero es entendible, a eso me refiero. Pero nosotros, muchas veces en la vida cristiana, y no siendo un novato en el Evangelio, muchas veces ya llevando años, muchas veces ya habiendo escuchado cientos y cientos de sermones en nuestra vida cristiana, y ya habiendo recibido discipulado, y estando activando en la iglesia, muchas veces actuamos como un niño ante los no de Dios.
Así
es. Y nos amurramos, nos enojamos, nos ponemos ahí.
Desesperamos.
Claro, sí. Qué tremendo es eso.
Sí.
Que actuamos inmaduramente.
Así es. Dios nos ayude.
Amén. Y para cerrar entonces, amada esposa, vamos al número 5 y final.
En última instancia, Dios dará el sí perfecto a cada petición de sus hijos. Entre las enseñanzas más difíciles de entender de Jesús se encuentran afirmaciones como la de Juan capítulo 15, 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les será hecho. Muchos otros versículos indican que recibiremos todo lo que pidamos en oración. Por ejemplo, Mateos 21:22, y todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. O Marcos 11:24, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Juan 14, versículo 3 y 14 dice, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. O 15, 16 también, ahí mismo en Juan, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Y Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho.
Bueno, con todos esos versículos que usted nos ha compartido, entonces, ¿cómo debemos entender estos versículos cuando sentimos que Dios no accede a nuestras peticiones? ¿Cómo entiendo un no por respuesta si cada versículo que usted citó dice que todo lo que pidamos al Padre, Él lo dará, y que todas las oraciones, ¿será una contradicción entonces? ¿Será que Dios está faltando a su palabra? Bueno, parte de la promesa del Señor Jesús es que, y es muy importante entender esto, que en última instancia, Dios concederá cada una de las peticiones de sus hijos con un sí perfecto, ya sea en esta vida o en los cielos nuevos y tierra nueva. El escritor de Hebreos señala que muchos creyentes murieron sin el sí que anhelaban, pero no desesperaron porque sabían que su sí aún estaba por llegar. Cuando vamos a Hebreos 11, ahí muy conocido como la galería de la fama, de la fe, y en el verso 13 en adelante dice, después de haber nombrado a varios personajes del Antiguo Testamento, dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. A ver, si alguien todavía no entiende esto, sigamos. Nuestras peticiones de oración no morirán cuando nosotros muramos. Seguirán encontrando su sí y su amén en Cristo por toda la eternidad.
Amén.
Dios recuerda todas las oraciones que hemos hecho y las responderá a su debido tiempo.
Amén. En última instancia, Dios solo dice sí a sus hijos, sino responde como tú imaginaste. Alégrate sabiendo que responderá un sí de una manera mejor de la que esperabas. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, sigamos orando sabiendo que todo lo que pidamos, nuestro Padre nos lo dará.
Así es, todo lo que pidamos al Padre, y ese todo es todo así, cualquier capricho, no, claramente no, porque ahí cuando usted leía varios versículos, el último que usted leyó en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 14 y 15, lo voy a repetir ahora yo, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, mira qué importante es eso, conforme a su voluntad, ¿qué va a suceder? Él nos oye. Por lo cual, cuando en Mateo, en Marcos, en Juan, leemos las palabras de Jesús, que todo lo que pidamos en oración lo vamos a recibir, que cualquier cosa por la que oremos nos va a ser concedida. Todo eso hay que entender que debe estar alineado con la voluntad
Amén.
Del Padre. Por eso, Él muchas veces nos va a decir que no. Pero al final de cuentas siempre habrá un sí, en el sentido de que Él nos va a llevar a estar alineados
Amén.
Con su voluntad. Y su respuesta va a ser siempre en base a su voluntad.
Sí.
Y si a veces no pedimos en base a su voluntad, tenemos la confianza que Él nos va enseñando cada día, nos va iluminando más y más para que podamos ir entendiendo su voluntad.
Amén.
Digámoslo así, un ejemplo muy práctico. Si un hijo entiende cuáles son las reglas de la casa, cuáles son los valores, los principios, y se va rigiendo por eso, ¿qué va a suceder? ¿Va a recibir muchos no por respuesta? La verdad es que no, porque si él siempre todo lo que pide está dentro de las reglas del hogar, de los valores de la familia, él va a tener siempre respuestas positivas.
Sí.
Pero mientras más él se salga de los lineamientos fijados en casa, haga siempre cosas contrarias, cosas en rebeldía, ¿qué va a recibir? Va a recibir no.
Así es.
Muchos no. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que mientras más estamos alineados con la voluntad de Dios, más sí van a haber.
Así
mientras
es.
Más desalineados estemos con la voluntad de Dios, más no van a haber.
Entonces podemos entender que y meditar en esto tan precioso, que la oración eficaz es aquella que se presenta con confianza a Cristo, ¿cierto?
Amén.
Y en Cristo. Y se conforma a la voluntad soberana de Dios. La verdadera fe no exige, sino que se somete, confiando en que el Padre responde de acuerdo o conforme sea su perfecto plan. Descansamos en la soberanía del Señor.
Amén.
En su amor, en su fidelidad, en su bondad.
Así es.
Gracias al Señor por eso.
Damos gracias a Dios por este tema. Muy, muy interesante, muy necesario, porque esto es algo que siempre estamos viviendo ahí. Cada vez que oramos, hay muchas ocasiones que no habrá un sí por respuesta, sino que habrá un no. Y a veces a cosas buenas, muchas veces a cosas que decimos, pero esto no tiene nada de malo, esto ni siquiera es para mí mismo, esto no es un capricho lo que estoy pidiendo, esto es algo que es bueno delante del Señor. Pero bueno, Él a veces dirá no, pero siempre está obrando, siempre está trabajando, siempre nos está llevando a un camino más excelente.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.